Buenas tardes, bienvenidos a Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores donde las musas están revoloteando continuamente. Y hoy nos acompaña una escritora muy querida por las musas y también muy querida en esta casa, donde ha venido varias veces y nosotras encantadas de tenerla aquí. Pero hoy viene con un regalo muy especial, su primera novela. ¿De quién estamos hablando? Pues de Ana Blanca o Ana Huiza, este último es su nombre artístico. Bienvenida, Ana, a Radio
Gracias.
Colores.
Bienvenida.
Ana nació en Bilbao, pero ha vivido toda su vida en Palencia. Yo alguna vez te he oído decir que los indios nacen donde quieren, ¿no?
Efectivamente.
Así que bueno.
Nacemos donde nos da la gana.
Efectivamente. Ana es una persona sensible y muy humana, lo digo con conocimiento de causa. Siempre solidaria, siempre atenta al dolor de los que sufren, a sus necesidades, a su cooperación con las personas del continente africano, a la defensa del medio ambiente. Pero también es una persona alegre, no creáis que solamente es muy alegre, tiene además una risa contagiosa. Ana, trabajas en el hospital, ¿verdad?
Sí.
¿Qué mejor lugar para poder demostrar todo ese amor y entrega que lleva dentro? Y además, junto con otras compañeras y compañero, que ahora nos dirán sus nombres, tiene un taller de escritura creativa en la Universidad Popular, donde sus alumnas y alumnos, no sé si tendrás algún alumno,
Sí, somos chicos y chicas.
Sí. Desarrollan su creatividad desbordante y salen muy satisfechos de los logros conseguidos. Así que nos vas a decir quién compone los profesores de este taller.
El taller de escritura creativa de la UPP, que llevamos ya como el quinto año así impartiéndole, comienza en el grupo Expulsados. A lo largo de los años hemos ido cambiando de personas componentes del grupo, pero bueno, los que siempre hemos estado y ahora mismo estamos, somos Aina Roger, Jorge Ramos y yo, Ana Blanco.
Vale, muy bien. ¿Y cuándo empieza el curso?
El curso empieza hoy.
Bueno,
ya
bueno,
mismo.
Ya mismo.
Hoy a las 7:30.
Bueno,
entonces estáis a tiempo todavía.
Te va a dar tiempo para esto. Yo es que ya no puedo apuntarme a más cosas. Ya no tengo tiempo físico para poder estar. No puedo estar en dos sitios a la vez o tres. Bueno, y además Ana escribe y escribe poemas. ¿A cuál más bellos, más emotivos, más reivindicativos? Sus obras hasta el momento son. Ha participado en algunas antologías. No digo los nombres, o tú
no,
los
no.
puedes recordar si quieres,
nada,
Ana.
Nada.
No, vale. Y luego hizo un poemario, Drago, un mano a mano junto a su hija María. Y yo tengo que deciros que no sé deciros quién lo hace mejor. Es impresionante.
Ella.
Hombre, ella siempre
ella.
Dice, María, pero yo no sé decirlo de verdad. No puedo decir, pues mira, pues habrá, hay en algún momento que digo, este poema me gusta más de Ana que o de María, ¿no? Pero es que es merece la pena, de verdad. Ya lo veréis. Este poemario se puede adquirir, ¿no?, en librerías.
Sí. Drago se puede adquirir en la librería amarilla y cuando presente la novela le voy a llevar también a la biblioteca.
Vale. Uh-huh. Bueno, también escribiste un cuento, El bosque de Valeria. Esto Ajá. que cuéntanos un pelín así.
Mira, pues El bosque de Valeria surge, era un poema, sin más, que yo publiqué en Facebook a raíz de implicarme con la gente que estaba defendiendo que no se talaran los 73 árboles de jardinillos que el Ayuntamiento de Palencia quería talar. Y entonces, bueno, pues publiqué un poema simplemente porque vi que se estaban embelleciendo los árboles con cintas y que, bueno, de alguna manera los estaban dando mucho valor, lo estábamos, entre todos, dando más valor para que esos árboles no murieran. A alguien, no me acuerdo a quién, ese poema le gustó, lo imprimió, le colgó y bastante gente de esa plataforma ahora los llama a esos 6 árboles el bosque de Valeria. Bueno, pues surgió la idea de que sacar el poema en papel, pero ya he hecho cuento, y le traduje al malgache, al idioma de Madagascar, para que todo el dinero que se sacara con la venta fuera para unos niños de Madagascar con los que yo había estado en un comedor colaborando.
Ahora es un inciso, ¿qué tal esos niños que contactas
pues
con
están,
ellos?
Pues ahí están, pues mira.
Con muchas necesidades, ¿no?
Vamos a ver, en Madagascar realmente hay mucha, mucha pobreza, pero yo siempre digo que hay una riqueza enorme y es que son muchísimos niños. O sea, yo creo que no he visto más niños en mi vida. Cada clase que ibas a visitar era, si no había 300 alumnos, no había ninguno. El comedor era un comedor pues que tuvieran unos 80 niños o así, se organizaban en un pispás, quitaban las mesas, ponían las mesas, nos poníamos a bailar. Son la alegría en persona. Y por allí mismo dicen siempre lo de, mira, si pusiéramos un avión y dijéramos que les llevamos a Europa, se llenaría el avión. Pero si les decimos, no volvéis a Madagascar, se vaciarían.
Fíjate, sí, que ellos son felices a su manera. Sí.
Están con muchas necesidades, necesitan salud, necesitan otro tipo de alimentación. Necesitan, como todos los países en vía de desarrollo, que dejemos de tocar las narices. Sí. Y...
¿Cuánto hace que no has vuelto?
Fui en el 2019 o así, antes de la pandemia. Luego ya la idea era volver, pero llegó la pandemia y todo se desbarató.
Pues otro día ya hablaremos exclusivamente de ese tema, ¿eh? Y es que a propósito de Drago, ¿para cuándo volveréis a trabajar juntas, tú, Heitú?
Uy, madre. Pues es que, mira, Drago trabajábamos juntas porque... María vivía en casa, se fue a hacer un Erasmus a Noruega y entonces de alguna manera había que inventar para que nos uniera. Ahora mismo María vive fuera de esta ciudad, vive en Valladolid, tiene ya un programa, un proyecto por un equipo, un grupo musical, Binomio Nómada, y entonces realmente yo creo que no lo da la vida, o sea, tiene su trabajo, su grupo musical, entonces... Mira, las cosas no hay que forzarlas.
Sí. Por cierto, luego pondremos música de Binomio Nómada, para que María vea que, oye, es como la...
Y ella ha sacado su propio poemario en solitario. Ha sacado ya dos novelas en solitario. Entonces, bueno, que no tiene sentido. Que bueno, si algún día nos da por volver a hacer algo juntas, pues bien. Pero no tendría mucho sentido.
Bueno, desde aquí
ahora
digo,
mismo.
Desde aquí digo a María que tiene... Si, como aquí a lo mejor la resulta más difícil porque, oye, ya sé lo liada que está, pues hablaremos por teléfono y le haremos una charleta, como digo yo.
Eso.
Y bueno, y ya dices, y por fin, que yo se lo decía mucho a Ana, ¿cuándo vas a escribir una novela? ¿Cuándo vas a escribir una novela? Y no me hacía ni puñetero caso. Pero entonces, pues por fin la he escrito. Vamos, no es porque me haya hecho caso a mí, por supuesto. La ha salido del alma. A ver. Y bueno, el título es Baile de posguerra.
Baile de posguerra.
Mira, os voy a leer la sinopsis del libro, que dice, terminada la Guerra Civil Española, Sergio, un maestro de escuela, se ve obligado a huir para evitar la represión de los fascistas. Encontrará la ayuda que necesita en una extraordinaria mujer, María, hija de unos contrabandistas, y juntos recorrerán los bosques en busca de la libertad. Ya no se puede decir más. La sinopsis es la que viene en la novela. Pero ahora, ¿cuándo te empieza a surgir la idea? ¿Desde cuándo tenías tu pensamiento en hacer la novela? Una novela.
No, es que ni siquiera tenía pensamiento de hacer una novela. Vamos a ver, Baile de posguerra surge hace muchos años de un viaje que yo hice a Galicia y estaba al lado de Rivadavia. Allí me cuentan la historia de dos mujeres maravillosas que se dedicaban, junto con un conjunto de gente, a ocultar a gente que huía de los nazis, a muchos judíos, fue cuando la época de la Segunda Guerra Mundial. Los lugareños me van contando cada vez más detalles y yo me enamoro de la historia y empiezo a tomar notas y empiezo a imaginarme cosas, y cuando ya tengo yo toda la idea de ¡guau! Tengo que escribir yo algo con esto, pues llegamos a Rivadavia y hay una visita guiada, y la visita guiada me cuenta que hay dos libros ya escritos, que hay una novela, que van a hacer una película. Digo, pues va a ser que ya esto está contado. Pero bueno, pues de ahí yo creo que como que me quedó el gusanillo, ¿no? Porque yo miraba las montañas y veía esas posibilidades de, pues eso, ¿no? La gente que tiene que huir, y de siempre el tema de la gente que ha tenido que buscarse la vida para luchar por la libertad, ¿no? Y para escapar, para... Todo eso a mí me llama de siempre. Entonces, bueno, pues unas cosas surgieron por otras y la historia empezó a crecer. Y al final fue una novela.
Sí, sí. Pues yo, que he leído la novela, te pregunto, ¿quién es Sergio?
¿Quién es Sergio?
¿Es un personaje ficticio o has conocido a ese Sergio?
No, Sergio es un personaje ficticio. Lo único que sí que es verdad es que mis padres son maestros los dos, eran maestros los dos. No tuvieron que
¿no fueron represaliados?
¿Cómo se llamaba? se les reprimía, se les quitaba, no, sí, no fueron
represaliados,
¿vale? Porque ellos nacieron después, porque nace mi madre, nace y mi padre también, nacen en el 36, entonces claro, la historia no les pilla. Pero de alguna manera, a gente que venía delante detrás de ellos sí que les pilló. Entonces, bueno, a mí ese tema me dolía mucho, ¿no? Por ser maestro, simplemente por ser maestro, sí, como pasó con otras mil historias, por ser cualquier cosa. Sí. Pero bueno, pues sí, de cerca me toca Sergio como maestro. Entonces, probablemente Sergio en mi cabeza tenga detalles de mi padre, pues probablemente.
Sí. Y ya nos has dicho cómo empiezas a pensar en esta historia. Uh-huh. Háblanos de algún personaje más, de María.
María.
Porque, claro, no queremos...
Claro, no hay que destripar.
Destripar
no,
el libro. Es una novela, además, muy fácil de leer porque es pequeñita, que es que bueno, te pones a ella y de un tirón. Porque es, pero lo que pasa
era
es que
la lees
de un tirón, pero luego tienes que volver a releer, que es lo bonito, ¿no? Lees de un tirón, pero empiezas a decir, vamos a ver, voy a... alguna cosita así que se me haya escapado por leerlo tan deprisa y tal. Y es de verdad muy amena. Y fíjate que es una cosa... Es doloroso lo que estás contando. Pero, sin embargo, yo, para mí, no me parece una novela triste. Fíjate, y mira que es dura, porque estás hablando de gente que está huyendo, que está buscando la libertad. Pero no lo veo con esa tristeza, porque además hay dos personajes, María y Sergio. No María, perdón, Sonia. Sonia y Sergio.
La nieta.
Sí, que entonces te da ese calor, ¿no?, humano de abuela. No sé si es que por ser abuela te...
Hay varios, vamos a ver, yo no sé si la novela tiene un protagonista solo. Yo creo que no, ¿sabes?
Sí, que hay más, sí.
Es un protagonismo coral. Y entonces la historia en realidad la está contando muchas de las veces la nieta de Sergio, y la nieta es una mujer, pues eso, muy alegre, y lo transmite. Sergio es un hombre muy alegre, sí, y eso se transmite. Entonces yo creo que sí, que eso, que es una novela donde se cuentan cosas muy duras, pero también se cuentan cosas muy buenas, sí, muy divertidas, muy esperanzadoras. Hay un poco de todo. Sí. Dentro de eso, dentro de 90 páginas.
Sí. Y además, claro, ahí... ¿Lo decimos o no decimos lo que le pasa al abuelo?
No, nada. No se cuenta nada.
Si no, Ana me pega. Pero,
yo, spoiler ya te ninguno.
Digo, es eso. Yo cuando la leí digo, fíjate, esta novela, cuidado que es crudísima, cuidado lo que tienen que pasar, pero sin embargo no me queda como con otras novelas que te quedas una sensación.
Que
¿no?
te queda la tristeza.
Sí,
adentro.
La tristeza. Y digo, no me queda con eso.
Me lo ha dicho más gente, lo mismo que dices tú.
Bueno, como no podemos leer nada, porque claro, es una...
Pero podemos
pequeñita.
Leer, mira, podemos leer en el cabezado.
Venga.
A quien, yo no sé cómo se llama esto que tú dices, venga, voy a coger las palabras de un autor y voy a ponérselo al principio del libro. Porque yo cuando vengo a la radio me pongo muy nerviosa y no me acuerdo de nada. Pero la novela empieza. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Miguel Hernández,
es que
es una canción también, sí, ¿eh? La han pasado a canción.
Yo fíjate, esto me pasa con ciertas canciones, que esta no, eso no sé leerlo, tengo que cantarlo.
Lo estás así porque en tu cabeza,
sí, lo tengo, sí, lo tienes ahí tan metido, tan dentro, que cuando me pasa con canciones
veces.
De Serrat también, que tengo que cantarlas, no puedo leerlo, tengo que cantarlo, fíjate, con mi vocecita, no te digo yo. Bueno, ¿qué proyectos tienes en mente? Porque esto ya ahora... Ah, bueno, luego decimos, ¿eh? ¿Qué proyectos tienes? A ver, cuéntanos lo que puedas contarnos.
A ver, no, aquí se puede contar todo. Empezamos ahora el curso de escritura creativa, con lo cual para mí es, pues eso, los nervios de empezar. Luego estoy también en un curso de escritura creativa con la Fundación San Cebrián, con personas con discapacidad intelectual. Eso yo llevamos también el cuarto año, con un grupo, porque al principio íbamos talleres puntuales y funcionaba muy bien, pero nos decidimos a hacer un grupo que fuera un poco más fijo y ir una vez al mes. Y está funcionando, bueno, excepcional. Yo me quedo maravillada. No sé si volveremos o no a los coles, porque durante mucho tiempo... Tanto Jorge yo como yo íbamos a los colegios, nos ofrecíamos a hacer talleres de poesía divertida. Y entonces hemos hecho a muchos niños que ellos hicieran a raíz de poemas que habíamos escrito nosotros, bueno, la que más escribía poesía infantil era yo, que ellos se animaran a escribir sus propias poesías. Olvidándose un poco, porque a veces en los colegios son demasiado marcados lo de la rima, ¿no?
Sí.
Y venga, y tiene que ser así. No. O sea, con nosotros
era más libre.
Era más libre. Y salían cosas increíbles. Pero eso el COVID famoso, pues lo paró. ¿Volveremos o no a ello? No lo sé. Más cosas. Tenemos ahora un encuentro con jóvenes en la Biblioteca Pública de Palencia, porque la Biblioteca Pública de Palencia todos los años hace encuentros con autores. Lleva ya como 6 años o 7. Y este año, el Grupo Expulsados, vamos a uno de los días a hacer escritura creativa con gente de los institutos, allí en la biblioteca. Pues es un tema que me hace ilusión. Sí. Y más, un club de escritura, club de lectura, de un pueblo también me ha contactado por el tema de la novela. Y es que acabo de empezar.
Bueno, pues
y
ya
sí
tienes,
que quiero
ya tienes
escribir
tarea, ¿eh?
Otra.
Sí.
Sabía que hasta que no sacara esta, no iba a escribir otra. Pero es que sacar esta me ha costado muchísimo porque había algo en ella que no me acababa de convencer. Había algo que no tenía que ser eso. Cuando ya lo he cambiado,
ya
dicho, venga, ya
está. Adelante. Bueno, pues como veréis, Ana tiene proyectos, ¿eh? Tiene. A propósito de lo de las escuelas, tuvo muchísimo éxito, porque yo eso también lo he vivido de cerca.
Que sí, a mí me encantaba.
La gente. Oye, y una pregunta. Entre dar esos talleres a niños o adolescentes, ¿qué?
No me importa.
No te importa, no tienes preferencia.
Vamos a ver, a mí los niños me encantan, lo reconozco.
Más difícil dar a adolescentes que a niños.
No. Cuando son estos talleres de escribir, no.
Sí. Ajá. Digo, porque a lo mejor, pues ya sabes, la adolescencia
es
etapa
tal. Pero realmente esto les llega.
Sí. No, tú además tienes, Jorge, tenéis una manera de llevarlos que les lleváis...
Pues, bueno, no sé.
Muy,
pero
bien, muy bien encaminados, que ellos se encuentran a gusto.
No me he encontrado nunca con un grupo, tanto de adolescentes como de niños, como de adultos, que haya salido de allí diciendo, madre mía, qué desastre, no hemos hecho nada. Siempre sale.
Sí, fíjate.
Otra cosa es que salga mejor o peor. Otra cosa es que luego ellos, a sí mismos, se valoren o no lo que han hecho.
Sí, sí, sí. Pero vamos, que tú sales con esa satisfacción de decir, pues mira, se ha trabajado y ha gustado, sobre todo.
Ha gustado.
Sí. Bueno, ahora tienes que decir cuándo se va a presentar esta novela, que queda ya en poquitos días.
Vale. Este sábado no, el sábado que viene, 15. Día 15, ¿vale? A las 12 en la Biblioteca Pública de Palencia, en el Salón de Actos, con una sorpresa muy, 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 muy especial para mí, que es la actuación de Binomio Nómada, de mi hija y su grupo de música, Binomio Nómada.
Va a ser.
Entonces, para que no le guste el libro, pues por lo menos que venga a escuchar.
Pero nos va a gustar escucharte, ¿eh? Así que, porque además el libro también tiene poemas,
y va a haber más
cosas,
sí.
Así que, bueno, pues ya sabéis, día 15, octubre, a las 12 de la mañana, en la Biblioteca Pública. En el Salón de Audición, ¿va a ser? O
abajo,
abajo.
El Salón de Actos.
El Salón de Actos, vale. Sí, porque
por todo
lo otro a veces sí resulta pequeño. Bueno, pues allí estaremos.
Estaremos.
Y bueno, pues la gente que se anime, que compruebe. El caso es que vayáis, que aquí no estamos diciendo. El caso es que vayáis a verlo, a escucharlo. Y además tenéis esa participación, que vamos a escuchar música. Entonces va a ser muy agradable. Bueno, Ana, ¿a quién quieres dedicar esta novela? ¿Te pillamos?
A todo el mundo.
A todos. Entonces me incluyo yo también.
Sí, sí. A todos y todas.
Bueno, yo ya la tengo dedicada, personal, pero bueno. Sí. Bueno, pues...
No ha habido una persona concreta para que yo diga, mira, yo voy a escribir eso por fulanito. No.
Bueno, pues muy bien, porque abarcas ya toda... Ya abarcas, mira, a los niños, a los adolescentes, a los
no
adolescentes...
Bueno, esta novela muy para niños no la veo.
No, pues no, la verdad es que no. Aunque, como todo, a veces te sorprende leyendo cosas o viendo películas de mayores, los niños, si está alguien que les puede estar diciendo lo que está pasando y contándoselo y ante las preguntas, las dudas, tú se lo vas explicando, no hay que diferenciar tanto. Hombre, siempre es... preferible que los niños lean su adecuado a su edad.
Me refería a eso.
Sí,
claro.
Eso es. Pero pueden leer otras cosas que muchas veces decimos, no, que son pequeños. Pues no, no son tan pequeños y podemos eso.
Bueno, tú lo sabes muy bien que tú con tus peques...
Bueno.
No tienes dominado.
Sí. Es que además, de verdad, los niños es que es un mundo que... Y hablamos también de las adolescentes, que aunque a veces las adolescentes, ojo, ¿eh? Pero son... Te enseñan mucho. Es que lo bonito de eso es que los mayores nos creemos que enseñamos a los demás. Y es que aprendemos mucho de ellos, pero
yo
muchísimo.
Yo de cada taller que he dado, de cada cosa que voy a hacer, es al revés. Yo no voy a enseñar nada, voy a recibir y a que me enseñen. Sí. Solo soy pues una excusa, yo propongo algo y a partir de ahí...
Es que lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener la mente abierta para aprender. Sí. Y aquí la Universidad Popular nos lo demuestra.
Claro que
es que
sí,
la
sí.
Enseñanza durante toda la vida, el aprendizaje durante toda la vida, es que no hay que cerrarse y decir, no, esto yo, es que... No. Bueno, Ana, pues yo, ya sabes, yo ya desde ahora firmas que el segundo libro, novela que esto, la primera aquí en Radio Colores. Ya lo sabes, no puedes rajarte. Bueno, sabéis, Radio Escuchas, que estamos en Musas en las Ondas, ya os lo he dicho al principio. Deseo veros en la presentación del libro de Ana y gracias por seguirnos en las ondas, que pues qué haríamos sin vosotros. Así que, bueno, muchas gracias. Ana, ¿qué quieres decir algo más para despedirte? Sí, yo me gustaría que leyeras algún poema, ¿te parece?
Venga, le he enseñado así entre nosotros. ¿Un poema? Pues venga, un poema.
No, uno o varios. Ya aprovecho, yo soy muy aprovechada, ¿eh? Si vienes,
venga, pues
más. Venga, primero.
Que hace mucho que no leemos ahí en la radio. Mi voz suena horrible, pero ¿qué se la va a hacer? El poema dice así: felices los normales. Felices los normales porque ellos heredarán la tierra. El resto, al resto han de salirnos ancas de rana. Aletas, escamas, ojos de topo, plumas entre los dedos, brazos de mono para habitar los infiernos. Vivir en la Atlántida, treparnos a los árboles, volar los cielos. Felices los normales porque ellos heredarán la tierra si les dejamos.
Bravo, bravo. Busca. Otro poema, por favor.
Vale, vamos a buscar algo así. Es como Ana, que no es estoy que yo tiene... muy por el amor hoy, ¿eh?
Tiene infinidad de poemas. Bueno, por Facebook la podéis escuchar, vamos a ver. Y son maravillosos, de verdad. No es por hacer la pelota a nadie, porque Ana sabe que lo que digo es verdad. Si no, no lo digo. Así que, Ana, busca otro y nos lees.
Mira, pues este, que es uno de los poemas así que menos he leído, porque es como bastante antiguo. Sin embargo, le voy a leer porque a lo mejor Marce, la hermana de Mariano Íñigo, oye este programa y si no, ya diré yo que le oiga.
Sí, porque ya sabéis que a través de radiocolores.es podéis conectar, sacáis el enlace, lo podéis descargar, bueno, todo eso y podéis seguir oyendo a Ana y sus poemas.
Tuvimos un poeta en Palencia que vivió mucho tiempo en Vitoria, que se llamaba Mariano Íñigo y que es un auténtico fenómeno.
Sí, es verdad.
En cuanto poeta y en cuanto a... hacía dibujos preciosos, si os acercáis por la biblioteca de Palencia hay una de las salas que está dedicada a sus dibujos, os la animo. Y yo pues me dio por dedicarle un poema, o más que nada hacer algo parecido. Y dice, por Mariano Íñigo, la poesía es su puta, dice Íñigo, la poesía es mi credo, me emana por la sangre, se plasma en los papeles casi siempre en el viento. La poesía es comida, bebida, sustento. La poesía lo es todo. Duele, duele muchas veces. Me sangra por dentro y escribo, 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 sin poder parar de hacerlo. Y es poesía, porque así la siento.
¡Wow! Ana. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esa dedicatoria, además, para esta persona! Bueno, y si lo escucha su hermana, pues eso, se va a emocionar. Pues Ana, gracias por todo, por venir, por leernos estos poemas,
a ti,
por haber escrito esta novela. ha sido un placer compartir contigo estos momentos. Así que nos vemos pronto, el día 15 nos vemos, a lo mejor antes también, pero bueno, pero el día 15 nos vemos. Y estamos en Radio Colores en el programa Musas en las Ondas, conducido por y creado por Pilar Amor. Y nos podéis conectar con nosotros en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hasta pronto.
Ya no encuentro cobijo. Y voy a ser mujer de viento. Para volar muy lejos. Y voy a ser mujer de fuego. Para quemar recuerdos. Voy a ser mujer de viento. Voy a ser mujer de fuego y voy a ser mujer de viento para volar muy lejos y voy a ser mujer de fuego para quemar.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.